Palmera, que está en Madrid, me dicen que hoy está en Madrid, pero que está viviendo todo esto desde su isla. Fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Melisa Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Usted es arquitecta, ¿no?
Sí, arquitecta de profesión.
Bueno, mi primera, me gustaría hablar un poco sobre todo este tema que estamos viendo de las viviendas que desaparecen, de las posibilidades que hay de reconstrucción, pero antes que nada quisiera preguntarle, usted está viviendo todo esto desde su isla, ¿no?
Sí, de hecho anoche llegué a Madrid por temas laborales y anoche pude dormir sin que las ventanas se moviesen, sin que un suelo temblase y sin escuchar a ese volcán que nos tiene desvelados a todos los palmeros desde hace más de un mes.
¿Cómo se lleva eso, señora Rodríguez?
Pues mira, yo creo que es difícil de explicar con palabras, así que los oyentes se queden con el tono de mi voz, porque que te desalojen dos veces en un mismo día es complicado, pero lo más complicado, por lo menos para mí, ha sido el cerrar una puerta llevándote lo que puedes, sabiendo que no vas a volver, teniendo esa sensación dentro de que no vas a volver a ver esa casa, ya que nosotros perdimos la casa familiar en Todoque en la primera semana, y a mí me desalojaron primero de la mía, que está totalmente aislada, y más con el derrumbe de hoy por la carretera sur, con lo cual, pues bueno, así estamos, pero créanme que lo peor es el momento de tengo que hacer una lista, tengo 15 minutos para sacar cosas y voy a cerrar una puerta que a lo mejor ya no vuelvo a abrir.
¿Cómo es perder una casa, Melisa?
Pues sinceramente yo creo que no sé cómo describirlo. Para mí fue mucho más duro el momento en el que se cerró la puerta y los días previos en los que veíamos la foto aérea, porque los palmeros, para que todos los que nos escuchen lo sepan, miras todas las noches las fotos aéreas que van saliendo para saber si tu casa sigue ahí, porque es la única manera de saberlo. Nosotros fue en los primeros días, creo que fue el quinto, el sexto día, el sexto creo que fue, cuando ya vimos que la casa no aparecía. Y aunque parezca mentira, en ese momento ya como que paró la agonía del no saber. Empezó una fase de dolor y aceptación y de decir, pues tenemos que seguir hacia adelante, no sabemos cómo, pero hay que seguir hacia adelante y ayudar a todos los que se pueda y compartir. Es mucho peor la sensación de los que llevan 36 días, viendo la foto aérea y que están perdiendo la casa hoy, porque la agonía es muy larga.
O sea, me está diciendo usted que una vez la lava se ha comido tu casa y dice, bueno, ya está. Volver a empezar.
En nuestro caso fue como ahora ya no podemos hacer nada, porque no es como un incendio que uno puede quedarse y regar la casa para ver si la salva. Aquí hay algo que es más poderoso que tú y que de repente tu casa deja de estar. O sea, a mí me dejaron pasar a la mía personal, de la que me desalojaron en primera instancia, hace 4 días para sacar ceniza por la previsión de lluvia. Fueron muchísimas horas hasta que me dejaron bajar y estar 1 hora y cuarto, y gracias a los militares que me ayudaron a sacar ceniza. Pero al ver el paisaje de lo que había arrasado la lava, ya no era capaz de distinguir dónde teníamos la casa o dónde no. Porque de repente hay una isla nueva, hay una topografía nueva, hay un paisaje nuevo, y debajo de ese nuevo paisaje hay muchas historias, hay muchos recuerdos, hay muchas celebraciones y hay muchas cosas que habitantes de La Palma han dejado allí debajo.
¿Dónde está viviendo usted?
Pues ahora mismo, hoy estoy en Madrid. Uh-huh. Y cuando estoy en La Palma estoy en el piso de mi madre. Llegamos a ser 5 adultos, 2 perros, un gato y 14 canarias en un piso pequeño, pero ahora pues somos mi madre y yo. He vuelto a mi infancia, a ese ratito en casa de mi madre, pero ya nos hemos intentado ir reubicando todos. Hemos encontrado una casa de alquiler para los que son como mis segundos padres, que perdieron su casa, y empezamos ya, estamos en esa fase de aceptación y de decir, pues hay que agruparse y hay que tirar para adelante, porque no son limosnas lo que tiene que venir del Estado, son nuestros derechos. Hemos estado aquí trabajando, cotizando, y tiene que llegar, y vamos a hacer todo lo posible para que llegue y para que sean justos también.
Permítame que siga un poquito más por lo personal, si no le importa, porque nos acerca la tragedia en unos términos o de una forma que no estamos habituados a conocer. Ustedes ahora empiezan una nueva vida, una casa, ¿en el norte de la isla o en la misma zona donde han vivido?
No, la casa de alquiler que he conseguido, porque en La Palma es muy difícil conseguir viviendas para alquilar y los precios tampoco nunca han sido demasiado económicos los precios de alquiler, puesto que se utilizan para alquiler turístico en general. Lo hemos conseguido en un municipio al norte, además en una zona que se llama El Pinar, pues ya pueden entender todos los que nos
Sí.
escuchan que es porque está rodeada de pinos, pues en un clima diferente, un poco más lejos del volcán, lo cual está bien porque permite descansar, permite verlo de lejos muchas veces, pero no escucharlo tanto, que eso da mucha intranquilidad y no tener ceniza siempre encima.
Que me lo ha dicho al principio de esta entrevista, Melisa Rodríguez, es portavoz de Ciudadanos, vecina de La Palma. Ha llegado a Madrid y por fin ha podido dormir en silencio, sin el ruido del volcán. Eso es tremendo.
Sí, creo que no valoramos mucho el silencio hasta que no lo tenemos. Y créanme que yo en este momento soy una gran amante del silencio.
Melisa Rodríguez, las ayudas. El
Sí.
presidente del gobierno ha estado 5 veces en la isla, lo que políticamente pues tiene es cintura política, lo demuestra. No sé si han empezado a llegar las ayudas. Es muy urgente porque es que la gente ha perdido sus casas, ha perdido su forma de trabajo, lo ha perdido todo y no tiene salida. Uno ve en la televisión, o te lo cuenta gente que ha estado allí, pues matrimonios mayores que con 70 y tantos años, bueno, cómo van a vivir, qué van a hacer, o empresarios que han perdido su negocio, o trabajadores que han perdido su casa y su forma de vida. Ayuda urgente, ¿no?
Claro, es que no solamente son casas, hay personas que han perdido su casa, su huerta de la que comían y la finca en la que trabajaban. Lo han perdido absolutamente todo y sin poder hacer nada para remediarlo. Están empezando a llegar algunas ayudas del gobierno autonómico y también la solidaridad, y aprovecho para agradecer todo ese vuelco solidario de todo nuestro país y de todas las islas. También si aterrizamos un poquito más en el territorio, porque esa ayuda sí que ha llegado de manera directa, no tanto las ayudas del Estado que todavía se están esperando, y el problema es que no es que vaya el presidente, que vayan los ministros y que vaya el presidente está bien, si vienen a colaborar, si se viene a ayudar, si no se viene a movilizar medios que pueden estar ayudando a otras personas, porque eso también hay que decirlo. A mí, como si quiere todos los días y llega el dinero. El problema es que hay 36 días que ya pasaron desde que fue la erupción del volcán. Hay personas que vivían al día por sus circunstancias o porque la vida sí ha hecho que sea, y que no tienen absolutamente nada, que están o en un hotel o realojados en casas de familiares y siendo muchos, y que siguen sin llegar esas ayudas, o autónomos que han visto como su negocio ya no existe, pero como se acogieron a medidas COVID, si ahora despiden a sus empleados, tienen que devolver las ayudas COVID cuando su negocio no existe, porque la ley no se ha hecho entendiendo a las personas o cómo funciona el mercado real, que justo antes estaban hablando, creo que un poco también sobre la diversidad entre lo que es la realidad y lo que es la política sobre el papel, que varía mucho. Así que cuando miramos ese papel y analizamos ese anuncio del gobierno de 200 millones de euros, vemos la estafa que sentimos los palmeros de, sí, pero como máximo por vivienda destrozada, 30.240 euros. Con 30.240 euros no se puede restaurar una vida. Es imposible. Básicamente porque en La Palma, en la zona que ha pasado el volcán, con ese dinero apenas compras el terreno, porque el terreno es escaso. Y también por eso pedimos al ministerio que por favor no proteja toda la zona de La Colada, sí, obviamente una parte, pero no toda, porque si no, no hay territorio para volver a reubicar familias, para volver a reubicar fincas y para que no se pierda el arraigo y la gente no se vaya.
Cuando usted dice no proteja, ¿se refiere a que no pase a poder del Estado ese territorio devastado por la lava?
No, el 100%, exacto. O sea, entendemos que hay una parte que es de interés científico, pero hay muchas hectáreas de lava y entendemos que siendo un territorio fértil hay que pensar también en el día después y en la reconstrucción. Por supuesto que hay una parte que se tiene que proteger. Hay coladas de muchos volcanes en la isla llevan años en distintos periodos de investigación, pero sí que se pide que no se hace 100%. Porque es más de un 9% de la superficie de la isla. La isla de La Palma está protegida en una gran parte de su territorio, es reserva de la biosfera, y todas esas personas que han perdido su casa en suelo urbano, esos barrios que ya no existen, como El Paraíso, como Todoque y como parte de La Laguna, necesitan reubicarse, se necesita reubicar esas escuelas, se necesita reubicar esas plazas y volver a generar ese sentimiento de barrio, de familia y de unidad, y también, por supuesto, de revitalización de un motor económico que ahora, después de la pandemia, la caída del turismo y ahora con el volcán, pues se han visto muy tocados.
Usted dejó la primera línea de la política activa hace algunos meses. No sé si ha dejado la política completamente.
He dejado la política activa y pasiva, salvo que se entienda que defender los intereses de todos mis compatriotas o de todos mis paisanos de La Palma, mejor dicho, es estar en política. Eso no lo es. Yo no estoy en ningún partido político ni hago política activa. Estoy en el sector privado desde que decidí voluntariamente dar un paso a un lado. Y creo que desde el sector privado y también desde la vida normal se pueden conseguir muchas cosas si lo hacemos sin buscar el espectáculo, sino siendo fieles a lo que realmente es un derecho. Porque muchas veces hablamos de ayudas para todo, pero esto es una urgencia y esto es cumplir con un derecho de personas que han trabajado toda su vida, que han cotizado toda su vida y que no tienen la culpa de lo que está pasando.
Melisa Rodríguez, muchísimas gracias por su presencia en La Brújula. Desde luego ha sido esclarecedor y muy, muy, muy verdad su testimonio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche y no se olviden
usted también
de la isla de La Palma.
Que descanse.